Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 180 y ¿qué es? ¿Dos, no? Sí, dos.
Como Blink.
¿Tu banda favorita?
No, o sea, no es mi banda favorita ni está en el top 20. Le debo mucho a Blink 182.
Yo sé que me has dicho que no eres muy fan y yo siempre te tiro que Blink 182 porque yo asocio Blink 182...
Con sí, eres de esas mentes cerradas que cualquier ritmo, si te pongo una banda que tiene el ritmo tutupá, es tipo Blink y no,
tipo
y
puede, Panda, primeros discos.
Puede estar muy lejos de ser tipo Blink, pero sí. Tú, con tu mentalidad de señor,
voy a cumplir 48 o sea, en una semana.
Tu mentalidad de señor te hace pensar que, como Blink. Es como cualquier banda que sea gritona, un señor ahorita diría, tipo Nirvana. Pues no, güey.
Sí. O sea,
no todos los que gritan es tipo Nirvana.
Sí, es reconozco. Es como llamarle a el ritmo tradicional, cuatro cuartos, rock and roll, AC/DC.
Es como decirle a cualquier consola de videojuegos, Nintendo. De que te la pasas en el Nintendo, de que cómo estoy jugando Xbox.
Sí.
Es eso.
Es eso.
Pero sí, no soy, nunca he sido muy fan.
Blink 182 existía en los 90s, su primer disco, ¿cuándo sale?
Ay, güey.
Yo me acuerdo de All the Small Things, ha de ser de lo primero, ¿no?
No, sí existe en los 90s porque ese disco donde viene esa canción, creo que sí sale en los 90s, porque recuerdo que fui con unos amigos a un Warped Tour y creo que fue en el 99 y dentro de muchas bandas tocó Blink 182 cuando acaban de sacar ese álbum donde viene All the Small Things y la de What's My Age Again. Y pues ahí tocaron. Entonces supongo que sí, el primer álbum de Blink puede haber salido en el 97, 96. O sea, sí son noventeros.
El viernes estuvimos tirando años de álbums y canciones. Y Ingrid estaba muy impresionada con, bueno, la habilidad de los dos realmente de tirar años, y porque estuvimos en los 80s y en los 90s.
Yo he vivido 5 décadas.
Sí. 80,
vivido... 90, 2000, 2010 y ahora empezando el 2020.
Yo he vivido, sí, 70, 80, 90.
Tú 6 décadas.
Sí.
Órale, güey. Por eso te digo, escucha todas las bandas de punk, para ti todas suenan a Blink y cuando no es así.
Sí, nunca fui fan del tutupá, sí, reconozco. Y no debería de juzgar el tutupá.
Pero es puro acorde abierto, sol mayor, re mayor.
No, tampoco.
Oasis. No queríamos hablar de esto, pero... Episodio 182. Algo especial. Vamos a poner a Blink al último o algo así.
¿Quieres poner algo de Blink al último?
Pues no es que quiera, pero pues creo que... Podemos poner la que yo creo que es la mejor canción de Blink.
Ajá.
Que no la tengo pensada.
Okay.
Pero ahorita le doy una pensada en una pausa.
Okay.
Y la podemos poner.
En una de tus famosas idas al baño, puedes darle una pensada. Pero hablando de Blink 182 y hablando de música rock, en la semana pasada, cuando mencionamos que el rock está muerto, y luego cuando estaba editando ese episodio, escuchándonos hablar sobre eso, entiendo que el rock está muerto desde la perspectiva... De popularidad, no es
sí,
como
de popularidad
que,
y sí. Mercadotecnia comercialmente hablando.
Sí. Digo, está porque muerto. Hay bandas nuevas que siguen saliendo tocando rock.
Y cuando regresan los festivales, las bandas que van a estar siendo las más importantes de cada festival son bandas de rock.
Probablemente sí.
Entonces, de esa manera no está muerto. Siempre se va a necesitar del rock para darle un tipo de filo a algún evento o jalar más gente a algún evento. Pero bandas nuevas que sean populares, o deja tú, bandas viejas que sean populares ahorita entre el mainstream o que tengan éxito comercial, ya no. O sea,
ahorita ya en camino al estudio, en nuestro estudio de podcast, venía escuchando un podcast, otro podcast, hablando sobre la industria de la música. Es el señor Bob Lefsetz, a quien he mencionado en episodios anteriores. Está hablando con un inglés que es promotor de eventos. Y están hablando sobre la situación actual, obviamente COVID y cuándo puede verse aperturas, qué está pasando con los eventos del año pasado, que se movieron este año, etc. Y hasta ahorita ha mencionado algunas cosas que me han llamado la atención, entre ellas que de todos los boletos vendidos a eventos que luego ya se movieron o cancelaron en el año, bueno, se movieron más bien en el año pasado, solamente el 4% han pedido su reembolso de los boletos. O sea, quiere decir que...
Yo tengo unos boletos ahí como que también guardados, ¿sí? Teniendo esperanza que los voy a usar. Es en San Antonio, Texas, para un concierto de Poison, Motley Crue y Def Leppard.
Ah, mira.
Y iba a ser en junio del año pasado.
Ok.
Lo movieron, según ellos, al principio del 2020, lo movieron, ya que estaba la pandemia en todo su curso, a octubre. Y cosa que no sucedió. Entonces lo movieron, creo que ahora hasta el verano, que nadie sabe si se va a poder. Pues ya, en Texas ya todo está abierto.
Sí.
Más no sé qué tan bien esté el que se abra un concierto para una arena de 30,000 personas.
30,000 no va a haber esas bandas.
Ese concierto de esas tres bandas, sin duda se juntan 30,000.
Yo creo que se vendan 10,000.
Nah, porque es en el Álamo.
¿Y Álamo mete 30?
No, es en el Álamo, es en el AT&T. Pues pone tú que donde juegan los Spurs meten, no sé, 18,000 sentados. Entonces, pues súmale la cancha. Yo creo que sí entra unos 25.
Pero me llamó la atención que hay muy poca gente que ha como que tiró la toalla y pidió su reembolso. Es un porcentaje muy bajo. Y otro, obviamente, es el qué va a pasar y cuándo van a abrir. Ahí hay mucha incertidumbre todavía. Dice él que para otoño va a haber ya más eventos. Pero otra cosa que dijo, que estaba escuchando precisamente ahorita, que qué va a pasar cuando los grandes actos, ahorita hablando de rock, el Rolling Stones, digo, Madonna no es rock, pero pues es todas esas bandas que llenan arenas, que no les queda tanto tiempo. No sé cuántos años más va a estar de gira Rolling Stones, U2, Aerosmith, Madonna. Entiendo que hay artistas como Beyoncé que, por ejemplo, puede llenar una arena, pero en el mundo de hip hop y lo que es muy comercial ahorita, no veo ahí a muchos actos llenando arenas. Puede estar mal. A lo mejor Taylor Swift, Ariana Grande, la misma Billie Eilish que comentamos la semana pasada.
Te digo algo, así serio, serio, sin quererme hacerme el mamón ni el interesante. No te podría cantar una canción de Ariana Grande. Es en serio. No. O sea, Taylor Swift, obviamente sí. De Ariana Grande, ni una. O sea, no sé. Probablemente si me las pones, podría reconocer algunas. Pero sí, de sobres, cántate una Ariana Grande, no sé.
No, yo tampoco.
Ya no te voy a interrumpir, sigue. Se me va a olvidar, pero pues dale. No, es que luego la gente me regaña que te interrumpo mucho.
Yo te doy permiso. ¿Viste qué?
Mencionaste el documental ese de Billie Eilish, ¿no? Y uno de estos días del fin de semana que amaneces y...
Que se te antojaba negativo ver.
Ajá, negativo. Y pues... A veces el negativo es superior al positivo. Y lo encontré y le puse. Me aburrí. Me aburrió el documental, que a ti te pareció espléndido.
No.
Me aburrió. Y no es culpa de ella. No es culpa de ella ni de su música, que no conozco mucho. Pero en sí creo que está mal dirigido. Pues, o mal editado.
Pues no está tan dirigido porque mucho es...
Pero hay un director detrás.
Pietaje de...
No digas pietaje.
¿Se llama pietaje?
No, es footage.
Ajá. En no español. Es pietaje. En español es pietaje.
No es cierto, güey.
Sí.
Es material.
Ok. Hay mucho material.
Uh-huh. Pietaje.
Se llama pietaje.
Qué barbaridad, cabrón. O sea, acabas de asesinar el idioma español. Pietaje.
Si hay algún cineasta o alguien videasta...
Que diga pietaje, está mamando.
Ok, pero así se llama.
No, digo, es que material.
Hay mucho material en ese documental que ellos mismos grabaron en el proceso. Entonces, no sé si hubo mucha dirección.
Pietaje. Está ojete. Bueno, ok. No la dirección. Edición, pues. Edición.
Sí, te quejaste de escenas muy largas.
Escenas muy largas. Están... en su cuarto componiendo y lo hacen muy largo. Hay momentos donde empiezan como que ellos a jugar entre sí para no aburrirse de estar tanto tiempo metidos en un cuarto. Y la toma o la escena es larguísima. De que, ok, ya entendí que de repente para despabilarse juegan entre ellos. No lo cortaban y era que, ay, cabrón. Y así era, duré 20 minutos y dije, basta.
¿No viste todo entonces?
No, ni cerquita.
No, a mí lo que te dije que me gustó es ver el viaje y también me puedo identificar, ya que Maya y Billie Eilish, pues según yo son exactamente la misma edad. Creo que son 02.
Se parecen aparte.
O sea, Maya pudiera en Halloween disfrazarse fácilmente.
O
puede
ser contratada de decoy.
También, cuando viene a Monterrey.
No, cuando se la puede llevar de gira. De que tú eres mi doble con la que voy a engañar a la gente que salgo por un lado, entonces la gente se junta ahí y yo me voy por el otro.
Sí, ese
es el decoy.
Lo único que tiene que hacer es realmente pintarse el pelo de verde y negro. Y ya con eso es suficiente. Ahora, ¿eso paga bien?
Nunca he sido decoy. Es de las cosas que no he logrado.
¿Nunca has usado?
Nunca he usado.
¿Tú puedes ser decoy de Robert Downey Jr.?
No. O sea, sí se me ha mencionado que me parezco a él.
Y yo, al parecer, podría ser decoy de Ted Danson.
Sin duda. ¿Tú crees que Robert Downey Jr. necesita un decoy?
Depende del país.
En Zimbabue.
No creo. En Inglaterra, a lo mejor en Estados Unidos puede ser. Billie Eilish sí veo más necesidad de eso. ¿Tú crees que es una buena oportunidad? O sea, ¿cómo se aplica para ser decoy? Porque, digo, ya que Maya está viendo ganar su propio dinero... Digo, pudiera ser baterista / decoy de Billie Eilish.
Está complicado el movimiento porque se acaba el concierto y que flojera para Maya acabar de tocar y en ese momento no tienes chance ni de refrescarte ni nada. Es vestirte como está la Billie Eilish y hacerla como eres de ella. Entonces necesita pues, un respiro. Entonces yo creo que nada más decoy. Pues ¿cómo le hace? Pues podría mandarle un mensaje por Instagram. Así empezar.
A ver si pega.
Y luego, pues, si no, pues ya idearíamos otra manera. Pero no he sido decoy. Es una de mis cosas que todavía no palomeo. No en mis sueños.
Está en tu bucket list.
Está en mi bucket list.
¿Y de quién serías decoy?
Pues no de Robert Downey.
Ah,
¿no?
Digo, ¿estás de acuerdo que eso podría ser una buena opción?
No, creo que no me parezco.
Okay.
O sea, yo veo a él... Y digo, no, me han dicho también que me parezco. ¿Cómo se dice? O sea, yo me parezco a él porque yo soy más chico que él, soy más joven. Pero, por ejemplo, cuando es al revés, él se parece a mí.
Sí.
Entonces, también me han llegado varios mensajes que me dicen que Eden Hazard se parece a mí.
El jugador
él es más chico
de...
que yo, él es más joven.
Man City, ¿no?
No, está en el Real.
En el Real, ok.
Jugaba antes en el Chelsea.
Ah, sí.
Pero, pues, como muchos jugadores se van al Real Madrid o al Barcelona a... que se acabe su carrera, como por ejemplo Antoine Griezmann en el Barcelona. O sea, ¿para qué te vas? Antoine Griezmann necesita ser la estrella del equipo donde juega. Te vas a jugar con Messi y estás frito. Y eso sucedió. Igual Eden Hazard.
Se complica un poco el que tú seas decoy de Hazard porque requiere a lo mejor un físico un poquito más al tiro.
¿Qué mío?
Ajá.
O sea, yo no estoy al tiro.
Pues no estás al tiro de un futbolista.
Digo, yo no es como que voy a entrar al campo de juego a hacer la de decoy, ¿verdad?
No, pero a lo mejor te va a mandar a algún evento. Oye, tienes que ir ahí a como que entretener a unos chavos para un evento social y tienes que...
Decoy no es ser el doble o hacerla en fiestas y piñatas de algo, ¿no? Por eso es un decoy. Un decoy es una distracción.
Ok. Pues sí, ahí tienes...
Pero me voy ofendido del tema. O sea, estoy... No estoy apto físicamente para ser el decoy de Eden Hazard. O sea, él está fit y yo no estoy fit.
No, si estás fit.
O estoy más grueso que él.
Sí.
Estoy más alto seguramente.
Que pudiera ser un problema. Yo no pudiera ser decoy de Ted Danson, eso me queda muy claro.
¿Por qué no? ¿Por el pelo blanco?
Mm-hmm.
Te pones una peluca y listo.
Bueno, regresando al podcast, estaban platicando sobre qué va a pasar con los precios de los boletos y también los eventos muy grandes. Y ahorita que mencionaste los festivales, porque si vemos los festivales, yo siento que hay un grupo de 10, 15 bandas que tienen como monopolio de ser los cerradores de casi todos los festivales a nivel mundial.
The Strokes.
Sí, Strokes, Killers.
Tame Impala.
Tame Impala, Arctic Monkeys.
Otra banda de la cual no te podría cantar ninguna canción. Arctic Monkeys.
No.
No. Obviamente lo he escuchado porque te gusta a ti mucho porque tienes 13 años. Y
O tengo 70 o tengo 13.
Para algunas cosas tienes 13.
Ok.
Y pones mucho Arctic Monkeys y yo, ¿qué es esto? Arctic Monkeys. Ah, órale.
Bueno, eso es hablando de los festivales. Y luego tienes las giras grandes, que son las otras bandas que mencioné. Rolling Stones, Madonna, U2, etc. Y están hablando sobre, bueno, ¿qué pasa cuando estas bandas ya deciden ya no girear más? ¿Qué va a pasar con los eventos grandes que obviamente generan pues un revenue muy, muy, muy alto? Y como no tenemos una banca de bandas de rock que pueden sustituir a estos actos grandes.
Ah, una banca como unos suplentes.
Ajá, los suplentes que... Sí, porque no veo a una banda como Arctic Monkeys o como The Strokes o The Killers.
¿En qué momento Arctic Monkeys hizo como The Strokes? O sea, The Strokes salió de que en el año 2000 o algo así. Uh-huh. Y pues han estado sacando discos y han tenido cierto éxito y demás. Y han crecido su... aunque soy de los que piensan que dependen más en su imagen que en su música. Pero pues digo, yo puedo ver cómo ha crecido el éxito de Strokes y cómo han llegado a ese punto. Pero Arctic Monkeys... Puedo estar equivocado, pero como que de la noche a la mañana se hizo cerrador de grandes festivales.
No, llevan varios discos y desde el primero o segundo disco empezaron a agarrar cierta popularidad. Por cada disco que sacaron fue creciendo la popularidad y cuando sacaron AM, creo que en el 2013.
AM tipo Arctic Monkeys.
Sí.
Y AM tipo en la mañana. Wow, qué novedoso. Oye, bueno, total...
Cuando sacaron ese disco ya fue, inclusive, que se hicieron muy populares en Estados Unidos.
Ah, ¿no son gringos?
No, son de Inglaterra.
Ah, bueno, yo no le pongo cara a ningún miembro de Arctic Monkeys. Uh-huh. ¿Sí le pongo cara a Ariana Grande?
Creo que te pudiera gustar los primeros discos porque es más punk, inclusive.
¿Soy punketo, qué?
Uh-huh. Sí, pues sí, sí eres.
¿Qué? O sea, entonces dices que no hay bandas suplentes para los grandes actos como Rolling Stones y Aerosmith y... Y no sé, ¿verdad que Creedence siempre regresa de otra manera y uh-huh, etcétera? Pues el mame se encarga de hacer grande a bandas. Por ejemplo, de repente puede ser gigantesco esta banda que me gustó el sencillo que sacaron que pues no he escuchado otras canciones de esta banda que te había dicho que suena a Rush.
Ah, Greta Van Fleet.
Sí. Bueno, esa banda yo creo que dales 6 meses de que... se haga un mamecillo alrededor y ya van a ser gigantescos y van a estar cerrando festivales.
No creo, pero digo...
¿No?
No creo. Y creo que es complicado por lo que otra vez platicamos en la semana pasada, por lo que comercialmente está funcionando ahorita. Pudiéramos haber dicho lo mismo de Tame Impala.
Tame Impala para mí fue de la noche a la mañana y no porque no se merezcan ese éxito otra vez, sino pues pasaron desapercibidos para mí. De repente todo el mundo hablaba de un grupo.
Sí.
Y ya era... este headliner de festivales grandes en Inglaterra y en Estados Unidos y pues, ¿de dónde salieron?
Sí, pero creo que es porque también los festivales necesitan ese tipo de actos, Como dijiste, siempre va a haber una banda de rock siendo headliner de un festival, al menos de que el festival es muy, pues nada más de pop o de R&B o de hip hop.
Son muy pocos ya los festivales especializados, ¿no?
Sí, los festivales tradicionales. Aquí en México tenemos Pal Norte, tenemos...
Que van de todos, van desde reggaetón hasta norteño, sí, hasta rock, hasta pop, rap, de todo.
Pero los headliners, si son bandas nacionales, o es Molotov, o es Café Tacuba, o es, no sé...
Maná.
Maná, puede ser, pero Maná, siento que juegan en una división más
arriba. Grande que ellos, claro. No, sin duda. Pero todo mundo, digamos, no le da su lugar.
Sí, le gusta odiar a Maná.
Sí, como que para hacerse el cool, la gente le tira mierda a Maná, a Ricardo Arjona. Ah, qué cool eres porque te caga Arjona. Órale, güey. Te respeto un chingo. Mm. Pues no, güey.
Qué triste ganarse el respeto por hablar mal.
Que no se gana el respeto. Qué triste querer, ajá, ser cool y querer ganarte el respeto de tus compinches musicales por tirarle mierda a Arjona.
Sí. Simplemente no lo escuches si no te gusta.
Y no hablas de él.
Uh-huh.
Punto.
Así de fácil. Bueno, no sé a dónde íbamos con esto. Pero
estás escuchando un podcast de un señor.
Sí, estamos hablando de que si el rock está muerto o no. Y sí, muerto comercialmente, pero también la otra perspectiva, y eso es a lo que iba con lo del podcast, es que ¿dónde está la banca? Porque está el argumento que tú dices que nos encargamos de hacer mame para que algo se vuelva grande. Entonces, a lo mejor eso lo va a resolver. O sea, que en 10 años, cuando el Pal Norte haga su no sé qué edición, o cuando Vive Latino haga su no sé qué edición, que vaya a haber bandas de rock que nosotros nos encargamos de por mame hacer que sean lo grande suficiente para que puedan jalar y llenar el Foro Sol. No sé. Si no, mientras comercialmente no sucede nada ahorita con esas bandas, pues no sé cómo van a poder llegar a jalar 70,000 personas.
Probablemente en 10 años, o sea, si estás hablando de que algo que va a suceder en 10 años, esa banda todavía no existe.
También.
Porque acuérdate que es tan rápido el éxito y tan rápida la caída que probablemente si estás hablando de algo que va a suceder en el 2031, que suena bien pinche, la banda va a empezar a hacer canciones en el 2026.
Entonces el mensaje es, chicos y chicas, inscríbanse a School of Rock, aprendan a tocar un instrumento, formen una banda para que sean headliners de Vive Latino en el 2031.
Y contrátenme a Decoy.
También mencionado en el episodio pasado, te dije que había visto la serie de Selena. Tú dijiste que tengo una historia muy buena de Selena.
Yo tengo una historia... Ah, sí, bueno, no es muy buena. No conocí jamás a
Selena. Yo tengo una semana pensando en la historia muy buena de Selena que nos vas a compartir.
Ahí te va.
Ok. Puse la barra alta.
La semana pasada, sí, te estás esperando así donde que...
Traje palomitas, estoy listo.
¿Te acuerdas la semana pasada que yo sabía exactamente el día y la hora,
ajá,
del asesinato de Selena?
Sí.
No sé la hora, pero sé que era en el, como a media tarde.
¿Viste la serie?
No, pero ahorita va cómo estuvo el asunto. En ese entonces yo tenía, ¿qué? Como 14.
Sí, y fue el 94, ¿no?
95. Todo depende de en qué fecha salió este álbum. Fue el 95. Total... Fui a una tienda de discos, marzo 31 del 95, a comprarme el nuevo álbum de Pearl Jam llamado Vitalogy. Okay? Mm-hmm. Que
¿es el segundo disco?
Es el tercero.
Tercero.
Ese álbum sale a finales del 94 y pues en esa fecha, o sea, bueno, en esas fechas yo no fui nunca a Estados Unidos, entonces nunca me pude comprar el álbum hasta que llegaba acá a México, y en esas fechas se tardaban mucho los álbumes nuevos importados en llegar.
Como las películas también.
Salía la versión mexa de que con los nombres de las canciones en español y... O sea, total, yo quería aparte el librito o el empaque del álbum estaba muy,
sí,
estaba muy bueno. Entonces yo quería la versión gringa. Y me esperé.
Es un librito, ¿no?
Es un librito.
Sí, mi hermano también compró ese disco.
Entonces me fui a comprarlo Y pues yo tenía unos amigos que éramos muy fans de, pues de todo ese movimiento, ¿no? Alice in Chains y Nirvana, y etc. Entonces me compro el álbum y nos íbamos a juntar en casa de una amiga que cumple años alrededor de esas fechas. Entonces dije, voy a llegar con mi nuevo disco Pearl Jam porque voy a hacer la sensación. Entonces me fui en taxi, ¿ok? Un ecotaxi, esos de, no sé si te acuerdas de los taxis verdes. Y pues me subo al taxi para ir a casa de mi amiga y el señor está escuchando el radio. Entonces como que interrumpen la transmisión o la canción que estaba para dar la noticia que acaba de ser asesinada Selena, de la fama de Selena y los Dinos. Y que la mataron y que no sé qué. Y me acuerdo perfecto ir en el taxi y estar escuchando esa noticia con mi disco de Vitalogy en la mano. Esa es mi gran historia. Y sé que era el 31 de marzo porque creo que mi amiga cumplía el 31 de marzo. Entonces se me quedó grabado. Son cosas que no entiendes que se te graban en el cerebelo, que no tienen relevancia para tu vida o para cualquier cosa o actividad que lleves a cabo. Entonces se me queda grabada y ya. Toda la vida voy a saber qué día y más o menos a qué horas mataron a Selena. ¿Cómo se apellida Selena?
Quintanilla.
Quintanilla, cierto.
Sí, o sea, no por ser tu fan de Selena, te acuerdas de esa fecha, sino por ser fan de Pearl Jam. Sí, la historia no es muy...
No es muy buena.
No, no es muy buena. La serie es buena.
Digo, sí. Está mejor que cualquier historia que puedas traer tú.
Sí, está bien. Lo que sea. Pero la serie está buena porque como se trata de música y como soy... Me interesa siempre ver una historia que tenga que ver con música, entonces, y en su momento también me tocó escuchar las canciones famosas de Selena. Vi la película también con J-Lo, que no sé en qué año salió, finales de los 90s quizá, que también es muy buena. Entonces tenía ganas de ver la serie, vi esa. También vi un documental sobre el baño de sangre de Estocolmo. Todo eso lo aproveché en esa vacación, entre comillas, que hemos tenido del podcast. Me da oportunidad de ver más series, ver más películas. Y me topé con esta en la televisión sueca. Y dije, bueno, lo voy a ver porque se ha mencionado en algunos episodios, porque tú cuando fuiste a Estocolmo hace 3 años, visitaste la plaza o pasaste por la plaza donde sucedió esto.
Donde Dinamarca o los reyes de Dinamarca.
Sí, el rey de Dinamarca.
Que nomás puede tener 2 nombres, ¿no? Christian y Eric, algo así, ¿no?
Ah, no sé, pero sí hay muchos que... Hay unos cuantos nombres que usan. Sí,
nomás claro. 2, es lo que recuerdo.
Sí, eso no lo sabía yo.
Y que hubo una masacre durísima de los daneses a los suecos. Ajá. En la Plaza Estocolmo.
Sí.
Está en Old Stockholm, ¿no?
Sí, en el Old Town.
Y me acuerdo de esa plaza que había como que una pequeña fuente donde podías tomar agua. De lo de donde sale. Es como un tipo de manantial.
Sí.
Y pues ves hacia un calor del infierno. Pues le di varios tragos ahí a la fuente de Estocolmo. Traigo Estocolmo en mi sangre.
El baño de sangre de Estocolmo sucede en 1520. Y la historia está, si quieres te la puedo compartir, así de manera muy resumida.
Sí.
Ya que lo hemos mencionado, Cristian el II es el rey al que te refieres. Él había agarrado el poder de Suecia y ya era el rey de toda la zona nórdica, todos los países nórdicos. Y tenía una fiesta para conmemorarse como rey de toda la zona nórdica y era una fiesta de 3 días. Y en esa fiesta, en el castillo de Estocolmo, habían varios personajes que iban a jugar un rol muy importante en ese suceso que está por pasar en esa plaza que mencionaste. Entre ellos están sus antes enemigos que en su momento habían luchado en contra de Christian. Antes de Christian, un sueco que se llamaba Sten Sture, él era como el rey, se puede decir, de Suecia o el jefe de Suecia. Es que no sé bien la jerarquía de aquel entonces, pero él era el jefe de Suecia.
El jefe de gobierno.
El jefe de gobierno, podemos llamarlo así, aunque era monarquía total, ¿no? Y él en la lucha contra Christian se había muerto. Pero ahí estaba su viuda, que se llamaba Cristina, y ella también jugaba un papel muy importante en la lucha en contra de Cristian. Pero bueno, ya Cristian les había dado amnistía y todos pues vamos a estar juntos y demás. Otra figura muy importante se llama Erik Trolle. Él había sido...
¿Erik Trolle?
Erik Trolle. Él había sido rey antes de Sten Sture y había perdido el poder a Sten Sture. Él ya estaba muerto, pero su hijo, Gustav Trolle, ya era el arzobispo de Suecia. Y en algún intento, unos años antes, había Sten Sture, su esposa Cristina y unos cuantos otros de la nobleza habían tratado de quitarlo de su poder como arzobispo.
Arciobispo.
Arzobismo.
ARZ.
Ah, arciobispo.
Es buen título obispo, suena importante.
Sí, es, digo, sigue siendo hasta la fecha.
No, sí, digo, no tanto, pero es buen título, o sea, fonéticamente suena
bien. Que,
pues soy el obispo.
Sí, y si eras...
O sea, sí, levanta cejas, órale el obispo, ahí viene.
Y arciobispo, pues aún más, ese es el jefe de los obispos.
Siento que el arci le quita fuerza al obispo.
Pero pues eso es otro nivel.
Estoy hablando todo lo que estoy diciendo fonéticamente.
Ok. Bueno, entonces había una riña años antes entre Sten Sture y Erik Trolle. Se habían muerto los dos, pero ahí estaba el hijo de Erik Trolle, que ahorita es el arciobispo de Suecia, y la viuda de Sten Sture. Entonces están ya en el tercer día de esa fiesta para festejar a Cristian el segundo como rey de todos los países nórdicos, y de repente se cierran las puertas. Yo sé que tú no viste Game of Thrones.
No, sí lo vi.
¿Ah, sí lo viste?
Sí.
Ah, ok. ¿Y te acuerdas de The Red Wedding?
Más o menos.
Donde están festejando, hay una boda, están en una fiesta y de repente cierran las puertas y empieza una matanza.
Digo, no recuerdo muy bien las familias y los... Pero sí recuerdo más o menos.
Sí, bueno, algo parecido sucede. Cierran las puertas y Gustav Trolle, el arzobispo, se levanta y dice: yo sé que el rey les ha dado amnistía, pero yo los vengo a acusar de herejía.
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 Herejía es cometer actos en contra de las creencias o de la fe católica. Sí. O creo, no sé si está limitado a lo católico o a lo cristiano.
Creo que sí está limitado a lo católico. No estoy seguro. Pero él los acusa de eso. Y en aquel entonces eso es una sentencia. Es la sentencia a la muerte, hace cuenta.
¿Y qué hicieron herejicamente?
Porque lo habían tratado de quitar de su poder y había...
Y él era el arzobispo.
Sí.
Y él tenía el poder de acusar de herejía a la banda.
Sí. Okay. Porque también tenía línea directa con el Papa en el Vaticano y entonces, bueno, estaba conectado.
Y en esos tiempos estaba muy corrompido todo eso, todo lo papal, ¿no?
Yo quiero pensar que sí. El Papa en aquel entonces era Leo X, que no sé mucho de él.
O sea, ¿ha habido 9 Leos antes que él?
No sé.
Pues sí, ¿no?
Probablemente sí.
O sea, si mañana me hacen Papa, no creo que yo pueda escoger el nombre y el número. No es como que, a ver, dame Wenceslao 12º. Pero pues no ha habido un 11º, no ha habido ni un 3º.
No,
tú dame
razón.
Wenceslao 12º y cállate el hocico. No creo que se pueda.
Él quería Leo y dijeron, ok, ha habido el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tú eres el 10º. Leo 10º.
Tipo Leo Messi, que es el 10.
Exacto. Bueno, cierran las puertas, empieza ahí como un juzgado que pasan por rápidamente, ¿no? Ahí mismo, el día siguiente, y empiezan a juntar a gente, entre ellos sacerdotes, obispos, nobleza, en la plaza, y los empiezan a matar, decapitando. Y ahí está toda la gente viendo y
¿era de noche o era de día?
Era de día. Se llama el baño de sangre de Estocolmo, porque conforme iban decapitando, pues salía mucha sangre. Luego empezó a llover, entonces corría la sangre junto con el agua ahí por las calles del centro de Estocolmo.
Wow.
Por eso se llama así. Bueno, ¿qué pasó después? Se entera un relativamente joven, Gustav Vasa.
Pero esto fue años después.
Sí, esto es un par de años después.
Okay.
No que se entera un par de años después, aunque no me haría mucho ruido porque creo que la información se viajaba no tan rápido en aquel entonces.
No había Twitter.
No había Twitter, no había, así que mándame un WhatsApp. Uh-huh. No sé cómo se enteró. Se entera, no, seguramente no.
No había las tías chismosas de las fake news.
No, no había Facebook y todo eso. Ni siquiera había fax. Entonces le mandan, no sé, un pájaro ahí, ¿cómo se llaman los?
Un pájaro mensajero.
Ajá, con una nota y le dicen, oye, está pasando esto en Estocolmo.
O pasó esto hace años.
Pasó esto, sí, pasó esto.
Hace 3, que es lo que me tarda en llegar.
Y él empieza a movilizar a gente para ir a hacer una rebelión, se dice, ¿no?
Una revancha.
Una revancha contra, porque su papá era uno de los decapitados ahí en Estocolmo.
¿Y se enteró años después?
No sé. Pon tú que se enteró un año después.
Papá no me contesta el teléfono. Y habla a los hospitales y no está. Y habla a las comandancias y no está preso tampoco. ¿Dónde estará? Y años después que llega el pájaro.
Se entera.
Que fue decapitado por el rey Cristian II.
Que de ahí lo renombraron y está conocido como Cristian Tirano.
Buen nombre artístico, ¿eh?
Sí, Cristian Tirano.
José Tirano, así me debe haber llamado.
Tendrías que quizá cambiar un poco tu género, tocar algo un poco más pesado.
¿Metal? Sí, no, metal. No, fíjate que así debe haber salido desde el año 2000. Uh-huh. José Tirano. Creo que vendería más discos hoy en día, pero bueno.
Se entera Gustav Vasa que fuiste a visitar el barco Vasa cuando fuiste a Estocolmo.
No. No, no me suena, no, porque fui a Estocolmo y fuimos a Djurgården. Uh-huh.
Y por ahí está inclusive el museo.
Y fui, yo no voy a museos.
Ok, está bien.
Ni a estatuas, ni a chingaderas. De que miren el monumento que se le hizo, de que güey, no. Fui a Djurgården, fui a Viejo Estocolmo, que ahí es donde está la plaza esta. Uh-huh. Y ahí es donde, pues es, yo creo que fue lo más pintoresco que vi desde Estocolmo. Es como digamos el barrio antiguo de Monterrey.
Sí.
O sea, de ese tipo, ¿no? Las calles apedradas, etcétera, con edificios viejos. Y fui a la zona así como comercial donde hay mucha gente caminando, que es un parque. Me tiré en el parque ahí porque me estaba deshidratando el calor. Y pues mi familia quería estar de que en tiendas. Y de que pues para tiendas no a McAllen, no en Estocolmo. Entonces pues me quedé ahí viendo la fauna pasar. Y cuando digo fauna me hablo de los suecos o las suecas, uh-huh, que son bonitas.
Y bonitos. Está bien. Entonces Gustav se entera, junta gente o raza y van rumbo a Estocolmo para quitarle a Christian. Lo logran quitar, se huye a Dinamarca y Gustav Vasa un poco después se instala como rey de Suecia.
Mata a Christian.
No lo matan, no.
Lo mete preso.
Logra escapar a Dinamarca, pero ahí se queda como preso en Dinamarca. Pero está interesante lo que sucede después o las secuelas de esto, porque el hecho que Gustav Vasa se hace rey también es un evento muy importante en la historia de Suecia.
Ese güey es sueco.
Sí.
Okay.
Se disuelve también la unión que tenían con los otros países e inclusive ya están hartos con Leo X y también mandan cortar con el Vaticano. Para aquel entonces también Martín Lutero habían salido de la iglesia y empezaba a propagar el protestantismo o el luteranismo. Uh-huh. Entonces Suecia corta con la iglesia católica y se convierte en un país luterano.
¿Por qué
luterano?
¿Te cansarías del Leo X?
Porque estaba ya metiendo mucha riña, queriendo abusar de su poder, etc. Entonces dicen, ¿no saben qué? Hasta acá llegamos y ya, cortan con él. Y eso fue pues un segmento de un poco de historia de Suecia de hace 500 años.
No, pero está interesante. Por más que sea en Suecia y la mayor parte de la gente que nos escucha o el 100% de la gente que nos escucha es latinoamericana, uh-huh, pues de repente es bueno saber cosas de otros lugares. Digo, por ejemplo, la siguiente semana, no, cuando regresemos, porque va a haber una pausa de 1 o 2 semanas, uh-huh, probablemente hablemos sobre la revolución de Camerún. Entonces, todo bien.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Oye, te quiero poner algo a ver si tú te acuerdas.
¿Cómo estás? Bien. Aquí es empezando el año. Ahorita como que en la industria está muy tranquilo todo, porque como que es costumbre para tanto promotores de conciertos y disqueras y managers y demás, como que es salir de vacaciones, o sea, terminar vacaciones como eso del 15 de enero. Entonces, pues aprovechando las vacaciones un poco largas. Somos una banda que tenemos nuestro booking agent, que no hacemos nuestras propias contrataciones.
Bueno, esa fue la primera vez que nos conocimos. Uh-huh. Eso fue en enero 2014.
Sí, no sé qué día exactamente.
No, yo tampoco me acuerdo el día.
Sé la locación exactamente.
Sí, sí, pero fue en enero 2014. En diciembre había salido Sangre Fría. Y de eso uh-huh. estábamos como que hablando.
Sí.
Me llamó la atención que te pregunté cómo estás y te arrancaste hablando.
Órale. O sea, te quejas si la persona no habla.
No,
y
no,
te quejas si no. la persona habla.
No, no, no.
Entonces, dime exactamente el número de palabras que tengo que decir o contestar al...
No era queja. Al contrario. O sea, yo me acuerdo haber terminado esa entrevista contigo, que luego ya resultó en 2 episodios de Habitat, 10 y 11. Y salí muy contento por lo mismo, que habíamos platicado mucho y habías compartido pues mucha información. Y sí, yo me salí muy contento. Es horrible entrevistar a alguien que no quiere hablar.
Ajá.
Entonces,
yo nunca he entrevistado a alguien, pero me imagino.
Sí.
Es más, me he puesto incómodo viendo entrevistas de personas o que no quieren hacer la entrevista o que no saben contestar preguntas o que no saben cómo
sí.
mantenerse o mantener a la persona interesada, ¿no?
Escuché parte de esa entrevista el otro día, porque lo quise buscar, porque ya pasaron 7 años de esa entrevista. Y como dije, fue la primera vez que nos conocimos.
Habíamos, tú peinabas como Noel Gallagher.
Sí, tenía un corte Mancunian, sí.
¿Mancunian se llama?
Mm-hmm, de Manchester, pues. Sí.
Ah, okay.
Que mantuve por algunos años. Ahorita veo fotos de esa época.
Nadie tuvo los tamaños de decirte que no estaba chido.
Sí había comentarios en casa. Entre otros lugares donde, oye, ¿cuándo vas a cambiar ese corte? Pero bueno.
O sea, yo porque te acababa de conocer y se me hacía un poco, digamos, rudo o pasado de lanza el decirte que qué onda con tu pelo de Oasis, ¿no?
Sí tenía que pasar años para que te sintieras en confianza para decirlo.
¿Me tardé años? O sea, ¿me tardé 7 años? ¿Se lo estoy diciendo por primera vez?
No, sí lo has comentado antes.
Sí, yo también he tenido cortes terribles de pelo.
Sí, así pasa. Lo que pensé es que obviamente sucede esa entrevista y ya. Ahí nos conocimos, pero también fue como una semilla de algo que luego, 7 años después, es una relación, es otro podcast que hoy graba su episodio 182. O sea, han pasado muchas cosas a raíz de esa entrevista. Y también lo relacioné y pensé en cuando yo fui a Alemania y conocí a Ingrid, que cuando inicia esa relación, también cuáles han sido las consecuencias. O sea, son momentos que pasan en tu vida que cuando suceden, tú no tienes forma de saber cuáles van a ser las consecuencias de ese encuentro o de que empezó una amistad o que empezó una relación o lo que haya sido.
Sliding Doors.
Sliding Doors, uh-huh. Sí.
Sliding Doors es una película, no crean que estamos diciendo frases en inglés nomás por decirlas.
Es una película muy buena con Gwyneth Paltrow. La película son dos historias que se desenvuelven en función,
paralelamente
en función de una decisión tomada. En este caso es haber llegado al metro a tiempo o no haber llegado al metro a tiempo. Entonces, cuando yo conozco a Ingrid, que también son muchas circunstancias, pero como cada encuentro son muchas circunstancias, y creo que no hay que quizá pensar demasiado en eso, pero cuando la conozco y cuando iniciamos una relación, puedo ya después decir, bueno, ¿en qué estaba yo pensando? Pues voy a ir tras la chica mexicana, voy a ir a México, voy a dejar Suecia, voy a ir en el Inter a estudiar en Estados Unidos para estar más cerca. O sea, fueron muchas decisiones que se tomaron con un impacto, digamos, importante en mi vida en función de ese encuentro. Así como puedo decir que gracias a la entrevista que tuvimos, también han pasado muchas cosas en mi vida como consecuencia de nuestra amistad. O sea, porque no es nada más una amistad y pues te ves una vez al mes, un par de veces al mes, sino también por lo del podcast, por lo de la música y todo, ¿no? Y escuché una canción el fin de semana de una artista sueca que habla sobre una relación a futuro con su pareja. Ya había cortado con la pareja, pero ella en la canción describe lo que ella había visualizado de esa relación. Uh-huh. Canta que yo nos veía siendo viejos juntos, yo nos veía sentados en una casa en Italia, viendo a nuestros hijos correr por ahí. Son un desmadre, pero son nuestros hijos. O sea, es muy bonita la canción, pero está cantando algo que nunca sucedió porque habían cortado. Así como yo he tenido también sueños, y no voy a detallar sobre sueños, pero sueños donde todo lo que ha sucedido en mi vida con Ingrid, en el sueño nunca sucedió. Hace cuenta lo opuesto a la canción, que yo puedo soñar que había conocido a Ingrid, iba a ser nosotros, pero pasó algo y yo ahora estoy viviendo en Suecia, consciente que Ingrid vive en México, yo ya hice otra vida, o sea, mis sliding doors, y cada vez que he soñado eso me duele mucho, así como a esta chica en la canción, porque es muy emotiva la canción, le duele mucho.
Está en sueco.
Está en sueco, sí. E inclusive vi un video de ella cantando esa canción en vivo y se quiebra en una parte de la canción por... Uh-huh. Así como yo me he quebrado cada vez que he tenido esos sueños. Me han arruinado todo el día siguiente. Me despierto muy, muy, muy triste. Y he despertado llorando porque es como el sueño me quitó todo lo que he construido. Entonces pensé nada más sobre eso, cómo hay sucesos en la vida que es muy difícil de poder imaginar hacia dónde va eso y que te puede llevar a lugares que nunca habías imaginado. En mi caso, pues me llevó a México y aquí he conocido a mucha gente que me ha permitido hacer muchas cosas que jamás había imaginado. Pero a la vez, debe de haber no sé cuántas versiones de nuestras vidas.
¿Tú sí crees en eso?
Sucediendo.
¿Que hay mundos paralelos?
Pues no sé si creo en eso. No lo he pensado tanto hasta reciente.
¿Que hay un Andreas por ahí que nunca se fue a Suecia?
Que nunca se arregló ese pelo.
Que nunca se arregló el pelo manchesteriano, ¿cómo? Mancuriano.
Ajá.
Es una cosa muy grande en qué creer. O sea, se me hace como que... Se me hace increíble que exista alguien que sí crea bien en eso.
No estoy diciendo que creo en eso, pero a lo que sí no creo, sí sé que en nuestras vidas hay infinitas posibilidades y oportunidades. Uh-huh. No creo que haya algún destino. No estoy tan seguro que, o más bien, no creo que estuvo escrito que yo iba a conocer a Ingrid, que te iba a conocer a ti o que iba a conocer a la gente que he conocido, sino que son circunstancias que suceden en la vida. Por más que se tuvieran que alinear cosas para que sucediera, aún así no creo que exista ese plan. Y sé que hay gente que sí piensa, que cree en eso.
No creo que esté escrito algo, que la vida sea como un guión. Estamos siguiendo un guión escrito por alguien más. O sea, que somos como ¿cómo se llaman a los muñecos que tienen hilos? Que somos marionetas.
Ah, marionetas, sí.
O sea, no creo que seamos marionetas de... O sea, no creo que estemos a la merced de un ventríloco, ¿verdad? Lo dudo mucho. Ahorita mientras contabas eso me quedé pensando, güey. Cuando sucede algo en tu vida por última vez y no sabías que era la última vez. Mm-hmm. La última vez que saliste a jugar con tus amigos cuando estabas chico, no sabías que era la última vez.
No.
Mi último juego de fútbol, mm-hmm, en el cual yo jugué, no supe que fue el último juego que jugué de fútbol. Digo, no quiere decir que no vuelva a jugar, pero tuve que dejar de jugar por mi lesión en la espalda. Pero no sabía que era el último. La última vez, no sé, imagínate cuando me muera yo y la última vez que te veo, pues no sé qué es la última vez que te va a ver. ¿Y qué pasaría si supiéramos que era la última vez que estamos haciendo algo? ¿Qué hubieras hecho si la última vez que saliste a jugar con tus amiguitos en Estocolmo al bosque o a hacer maldades, si hubieras sabido es la última vez que esto va a suceder?
Sí, pero rara vez sucede así porque siempre tienes la idea o la expectativa que puede volver a pasar.
Nomás lo das por hecho de que esto va a suceder. O sea, ni lo piensas.
Ni lo piensas. Que eso es lo malo. Y eso hace que no lo, quizá, no, que disfrutas no lo aprecies al 100. Como lo deberías de disfrutar. Esto a lo mejor es la última vez que...
Esta chance es el último podcast.
Que grabamos podcast. Nunca sabes.
No, el último es el 200, ¿no?
Sí, pero bueno, puede suceder cualquier cosa y no estás consciente de.
Uh-huh.
Entonces sí, hay que... Sí, ese es el... Quizá ese es el mensaje que hay que apreciar las cosas más mientras tienes la oportunidad de vivirlas. Y también el que es muy difícil de planear tu vida y pensar en todas las cosas que van a suceder porque rara vez sucede así como lo habías pensado y planeado. Regresando a lo de cuando yo conocí a Ingrid, pues yo no me había imaginado que, ok, entonces en 20 años, o eso fue hace 27 años que la conocí, en 27 años pues voy a vivir en México y voy a estar dedicándome a tales cosas, etc. Pues no, es imposible imaginarlo. Y ya. Era nada más eso. Hace unas semanas nos contactaron de una empresa, una boletera que venden boletos, que están organizando eventos en vivo con podcasters, con...
Pero streaming, ¿no?
Streaming, sí. Con youtuberos. No solamente conciertos, sino también ya...
Hay youtuberos... Pero no hay Spotifyeros. Yo soy Spotifyero.
Sí, tú eres Spotifyero. Y yo también.
Tú también.
¿Eh? Sí, yo también.
Pero si mis videos salen en YouTube, también soy youtuber.
Con youtuberos se entiende, obviamente, quién está creando contenido.
Pero entonces también mi música sale en iTunes. Entonces soy iTunesero.
iTunero.
iTunero.
Uh-huh. Bueno. Nos contactaron diciendo que, oye, nos interesa mucho hacer algo con ustedes. Y hacer algo con nosotros, para ser concreto, es hacer un episodio de Dos Nombres Comunes en video, en vivo, streaming. Tengo entendido que inclusive los participantes o la audiencia puede interactuar, mandar preguntas. Y pues lo platicamos, nos llama la atención. Y estamos viendo en qué fechas hacerlo o en qué fecha, porque sería un evento. Ahorita estamos viendo que, no sé, a lo mejor el próximo mes, a lo mejor en mayo, todavía no sabemos, pero se nos hace interesante porque nunca hemos hecho nada en video, nunca vamos a hacer cosas en video, pero yo creo que el hacer algo en vivo, en video, donde la gente inclusive puede interactuar, que sea una cosa única, creo que pudiera ser padre. Entonces, esténse al pendiente. Yo creo que una vez teniendo la fecha...
No está nada seguro, digo...
No.
No lo hemos cerrado.
No está nada seguro todavía, pero existe la posibilidad. Y lo comento ahorita porque pues, me interesa mucho también saber qué piensan ustedes. A lo mejor va a haber una oportunidad acercándonos a la fecha a que podemos crear una dinámica aquí en el podcast que luego ya pueda suceder en ese evento, si es que se hace. Entonces, nada más quería compartir eso. Pero bueno, eso ya acercándonos, teniendo cosas más claras, les volvemos a comunicar eso.
Tendrán más información cuando se acerque más la fecha. Que sí. No sabemos cuál es la fecha, entonces no sabemos si se está acercando o no. Pero en el futuro próximo tendrán más información sobre este suceso.
Sí. Y en otros temas, sigue vigente la preventa de la hoodie en la tienda.
¿Cuándo termina?
El 30 de marzo.
30 de marzo.
30 de marzo.
Un día antes del aniversario luctuoso.
Sí, de Selena. Selena, que este año, ¿qué es? Es
pues fue 95.
95, 36 años.
No, 26.
26.
26.
Sí, mate nunca fue así como que
mi fuerte. Me doy cuenta.
Sí.
¿Qué sí fue tu fuerte, por ejemplo?
cortes de pelo.
Ortografía.
Bro. Sí, cortes de pelo. Ortografía, sí soy bueno en ortografía.
¿Cuál será la materia del corte de pelo?
No, estamos hablando de materias. Yo pensé que habilidades en general.
No, materias.
Pues. Ok, materias, ortografía, sí. Tengo buena ortografía en español. En inglés, más o menos.
¿Archiobispo? ¿Es arciobispo o archiobispo? Ya no sé, güey. Bueno, ya.
Y pues la tienda está en dosnombrescomunes.com/tienda. Y nuestras redes, pues ya las conocen. Ahí nos pueden escribir. El mail es podcast@dosnombrescomunes.com. Sigan mandando sugerencias, sigan corrigiendo la información que aquí escuchan con la cual no están de acuerdo. Siempre, siempre podemos aprender en conjunto con el público cuando nos equivocamos aquí, sea en fechas o sea en información general. Tenemos escuchas muy inteligentes que están al tiro y nos comparten eso. Y ahí podemos nosotros también aprender cosas nuevas. Entonces, si quieran corregir algo sobre la historia de...
Del baño de sangre.
Del baño de sangre en Estocolmo, adelante en la próxima semana, que no va a ser en la próxima semana, en el próximo episodio más bien, porque viene Semana Santa, no va a haber episodio, pero la próxima vez íbamos a hablar sobre ¿cuál revolución dijiste?
De Camerún.
De Camerún. Entonces, ahí quien tenga información sobre eso, nos puedan empezar a alimentar. ¿Y con cuál canción entonces de Blink-182?
Bueno, usando mi muy limitado conocimiento, bueno, no tan limitado, pero mi limitado conocimiento de Blink-182. Había una que sí me gustaba, que era creo que el álbum cuando nos tocó abrir la Blink-182 en sus conciertos en México. Se llama Always, la canción. Esa como que sí me gustaba. Vamos a poner esa.
Ok.
Ya estuvo. Sobres, gracias a todos por escucharnos y nos vemos cuando nos veamos. I've been here
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.